bendición poder compartir este tiempo juntos hoy. Y vamos a tomar unos minutos para estudiar la palabra. ¿Está listo para eso? Recuerde que hay algo especial que pasa cuando usted abre esta palabra. Siempre que usted abre la palabra y abre su corazón, el Espíritu Santo se mueve de una manera muy especial. Y yo le quiero invitar que los próximos minutos usted se conecte con la Escritura. Abra su corazón y se disponga para que el Señor haga algo en usted. Y si usted se dispone, wow, el Señor lo hace. Oramos. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. La abrimos en tu nombre hoy, porque ella nos trae tus enseñanzas. Ahí está tu palabra. Abrimos nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es interesante que estamos estudiando el libro de Efesios. Y estamos caminando por el libro de Efesios verso por verso. Y ya lleva nuestro tercer domingo y vamos por el versículo 7. Nos ha rendido, ¿no? Estamos en Efesios capítulo 1. Si usted tiene la escritura, ábrelo ahí. Pero antes de ir a Efesios, quiero ponerle un poquito en entorno lo que era la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad puerto. Era una ciudad, como decir, Hong Kong hoy, New York. Era París. Era una ciudad con mucho movimiento comercial. Era una ciudad donde la gente viajaba de todas partes para ir a un templo donde estaba la famosa y conocida diosa Diana. Y ese templo, que tenía una estructura impresionante y muchas columnas, llegaba la gente a ese lugar, adoraba a la diosa y a la salida compraba una pequeña imagen y se iba para su casa. La ciudad progresaba de una manera impresionante. Y siendo el año 53 del primer siglo, el apóstol Pablo llega ahí y el Señor lo pone en ese lugar. Y esa ciudad, al mismo tiempo que era pagana, progresaba por el comercio, tenía completamente de todo. Y el apóstol Pablo empieza a compartir que Dios había mandado a Jesús para traer salvación y vida eterna. Y empieza con un pequeño grupito en esa ciudad tan complicada y se empieza a iluminar de manera muy especial algo en esa ciudad. ¿Sabe qué era? Era la iglesia de Cristo. Eran unos pocos creyentes que habían aceptado llevar el mensaje de salvación de una manera muy especial. Pero el apóstol Pablo, después del año 53, estuvo 2 años allí, caminando por ese lugar, conociendo la gente, compartiendo el mensaje. Pero el apóstol Pablo dice: ok, me tengo que ir, porque mi visión era plantar y seguir llevando el mensaje a otro lugar. El apóstol Pablo se va y el apóstol Pablo termina finalmente en Roma. Estando en Roma, él está prisionero. Y estando prisionero, él dice: voy a escribirle a los hermanos de Éfeso. El Espíritu Santo lo llena y él empieza a escribir a los hermanos en Éfeso. Ahora, aquí viene lo interesante. Y les explico todo esto por lo siguiente. Él empieza a escribir porque él sabía las luchas que tenían los hermanos de Éfeso. Ahora, ¿por qué tenían luchas? Porque ellos vivían en medio de un pueblo que no solamente crecía, sino que el Señor había puesto un nuevo corazón en las personas de la iglesia. Y les quiero poner todo el contexto para que puedan entender bien el texto cuando vayamos. Entonces el Señor le dice al apóstol Pablo: escribe lo siguiente. Y el apóstol Pablo empieza a escribir y empieza a dar una cantidad de características acerca de la identidad del creyente. Y va diciendo: es muy importante que ustedes como creyentes entiendan quiénes son. Ahora, ¿qué estaba pasando con los creyentes? Tenían buenos tiempos, pero a veces como que se les olvidaba y se iban y se daban su vueltica al mundo y de pronto se devolvían. ¿Algún parecido con nosotros? ¿De qué se ríen? ¿Sabe que muchas veces a nosotros nos pasan algunas cosas? Muchas veces nosotros sabemos que hemos creído en Jesús, pero llega el momento en que nosotros nos gusta como que vamos a dar una vueltica a ver cómo está la cosa, solo para mirar cómo está la cosa, pero después uno termina por allá como untado. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿O aquí el único que falla es el pastor de la iglesia? Interesante iglesia. ¿Ah? El único que falla es el pastor. ¿Ah? Pero mire, lo interesante es que, muy preocupado Pablo, empieza a escribir. La manera como él empieza a escribir es extraordinaria. ¿Por qué? Porque en los primeros tres capítulos, él se da cuenta lo que los hermanos de Éfeso estaban viviendo. Y cuando tú estudias los primeros tres capítulos, texto por texto, te vas a encontrar que casi no los manda a hacer absolutamente nada. Hubiera sido yo que hubiera estado escrito: pónganse listos, hagan esto, hagan lo otro, hagan lo otro. A veces me gusta mandar más de la cuenta, dice mi esposa. Y después, ¿qué si uno no manda? Termina mandado, ¿cierto? Bueno, entonces empieza, pero mira, él lo que hace en los primeros tres capítulos es esto: yo quiero que ustedes entiendan quiénes son. Yo sé que viven en un mundo complicado, pero usted tiene que entender quién es su identidad en Cristo. Y les quiero recordar que he puesto en ustedes cosas valiosas. Vaya al versículo 3 y vamos a recordar el versículo 3 para poder saltar al versículo 7, que es donde vamos a empezar a el día de hoy. Mira lo que dice el versículo 3: toda alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Yo quiero que ustedes tengan toda bendición espiritual. Ustedes son bendecidos con toda bendición espiritual. Iglesia, ustedes son bendecidos con toda bendición espiritual también. ¿Sabe qué significa eso? Toda bendición espiritual significa, escuche esto, significa que usted tiene todo lo que necesita para este mundo. Porque el Señor lo ha puesto a usted con toda la bendición espiritual. Ahora, muchas personas dicen, escuchan palabra bendición y dicen: uy, ahora me va a ir bien una cosa, lo otro. No, la bendición espiritual es mucho más grande que la bendición terrenal. La bendición espiritual es cómo el Señor te convierte en hijo, cómo el Señor te adopta, cómo el Señor te escogió antes de. ¿Recuerda cuando el pastor Eliel predicó? Mire, somos tan bendecidos que el Señor nos escogió antes de vernos jugar. Difícil. Y nos aceptó. Wow. Yo estoy seguro que muchos de los que están casados aquí primero miraron y después escogieron. Usted no fue hacia la... ¿Cierto que no? Bueno, el Señor no nos escogió por nuestro comportamiento, no nos escogió porque éramos buenos, no nos escogió por... No, nos escogió porque Él nos hizo y nos hizo para un plan eterno. Entonces nos escoge para salvación. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que yo tengo que decidir poner mis ojos en el Señor. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar hoy? ¿Cómo vamos a mirar este texto hoy? Yo le quiero invitar a que usted recuerde quién es. Recuerde, el versículo 3 dice: nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Quiere decir, somos bendecidos. Póngase eso en la cabeza. Tenemos toda la bendición espiritual, pero no tenemos que vivir como los que somos. El Señor nos adoptó, nos escogió, nos predestinó. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Todo eso lo puso en nosotros. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? A veces vivimos lo que no somos. Fue interesante que llevaron a un equipo de jugadores y empezaron a prepararlos. Y le dijeron: ustedes son escogidos. Todos llegaron con balones, ropa deportiva y una cantidad de cosas a su primera práctica. Los metieron en un salón como este, les pusieron una pantalla gigante. Los tuvieron 4 horas, los que ellos creían que iban a estar entrenando en el campo de fuego. Y lo único que hicieron con ellos fue explicarles cómo estaban formados. ¿Por qué? No, llegaron a la casa y les preguntaron a los papás: ¿cómo les fue? ¿Demostraste todo lo que sabes? No, ni tocamos el balón. ¿Cómo así? No, empezaron a decirnos cómo estaban formados, cómo funciona nuestro cuerpo, cuál era nuestro máximo potencial. De tal manera que si entendíamos lo que nosotros somos, entonces de ahí sí vamos a ir al terreno de juego. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Ustedes son bendecidos espiritualmente y ustedes van a encontrar lo que yo tengo para ustedes. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, dice la Reina Valera, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y está el primer elemento que te quiero dejar hoy, es que el que cree disfruta la bendición de la libertad. El que cree disfruta la bendición de la libertad. Miremos el texto un poquito. Mire lo que dice: en quien tenemos redención. Dice, usted y yo tenemos algo que se llama redención. Ahora, muchos creen que la palabra redención es una palabra bíblica, pero no es una palabra bíblica. La palabra redención viene de una palabra comercial. ¿Qué quiere decir? Usted paga por alguien, por algo, y usted lo redime. Habían esclavos, usted pagaba por esos esclavos y usted los redimía y se los llevaba. Ellos estaban ahí para la venta, usted pagaba por ellos y se los llevaba. Ahora, Pablo está escribiendo en el contexto del siglo primero. Para los que están en el siglo primero, había venta de esclavos y Éfeso era uno de los lugares donde más se vendían esclavos. Ahora, ¿qué hace el Señor? El Señor está diciendo, lo redime. Ahora, ¿qué significa redimirlos? La versión NTV, mire lo que dice: Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Le está diciendo, mire, usted ya no está más prisionero, usted ahora es hijo del Señor. Y muchas veces nosotros seguimos viviendo como prisioneros. Yo estoy seguro que ustedes saben la historia del pollo y el aguilucho, ¿no? Una vez iba a un granjero y se encontró un aguilucho. Y él tenía una granja de pollos. Y dijo, ¿yo qué voy a hacer con este aguilucho? Lo metió en la mitad de la granja de pollos. Entonces el aguilucho, cuando se dio cuenta, uy, le trajeron comida a los pollos. Entonces inmediatamente empezó, bueno, comamos, esto está muy bueno aquí vivir donde viven los pollos. Al otro día, otra vez, empezó a crecer. Ya no era un pollito, ya era un pollote bien grandote. Pero el aguilucho ya era una águila, ya era una gallina, ya era un gallo. Y un día llega un naturalista y le dice, eso no es un gallina, eso no es un pollo, ¿qué hace ahí en el corral? Y le dice, mire, lo encontré, lo puse acá y nunca ha querido volar. Él come, él está tranquilo, él disfruta su tiempo. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Sabe qué era lo que estaba pasando? Se había acostumbrado a vivir como pollo. ¿Y cómo vivía el pollo? Encerrado en un corral. Aquí viene algo para nosotros. Nosotros muchas veces nos acostumbramos a vivir como lo que éramos antes de vivir en Cristo. Y no entendemos la magnitud de nuestro Rey. No entendemos los propósitos divinos. No entendemos que el Señor nos quiere usar. No entendemos que estamos invitados para el gran plan. ¿Y qué? Y estamos ahí metidos en un corral. Nos pasa en nuestra vida familiar, nos pasa en nuestra vida profesional. Estamos encerrados en un corral. Y no nos damos cuenta que el Señor ya nos liberó de ese corral y está pidiendo que nosotros volemos con otra perspectiva, que es una perspectiva más grande que la que nosotros tenemos. Y ahí nos quedamos. ¿Dónde? En el corral. ¿Cómo qué? Como pollo. Dice que el naturalista tomó al águila y la tiró y la primera vez se cayó. Dice que después la volvió a tirar y se volvió a pegar un golpeazo. Después se lo llevó a una montaña. Dice que de ahí lo lanzó. Y al principio bajó así, pero de un momento a otro hizo así. Y empezó a volar y a ver algo completamente diferente. Mis queridos hermanos, ¿qué quiero explicarles hoy? Le quiero explicar que usted, cuando lee Efesios capítulo 1, se da cuenta que usted es redimido, que usted no tiene por qué estar encerrado en un corral que el Señor ya abrió para usted, que el Señor quiere que nosotros caminemos. Ahora, ¿qué significa abrir ese corral? Que cuando hay redención hay perdón de pecados. Quiere decir, estamos viviendo en el pecado todavía. Miremos un poquito más el texto y analicémoslo un poquito más. Dios es rico en gracia. Ahora, note algo, lo hace por gracia. Quiere decir, nosotros no compramos esa redención, ni hacemos nada para que eso pase. Y por gracia y bondad, y compró nuestra libertad con sangre. Ahí está el pago que Él hizo en la cruz. Quiere decir, lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Ahora, ¿por qué tenía que morir Jesús en la cruz del Calvario? Es una pregunta muy interesante para hacernos. ¿Por qué Jesús no dijo, arreglemos por las buenas y ya? ¿Por qué toda esa historia tan dolorosa de la cruz y los látigos? ¿Por qué tenía, alguien se pregunta, por qué Dios tenía que castigar al Hijo de esa manera? ¿No se ha puesto a pensar eso? Alguien dice que es por amor. ¿Sabe que no es por amor? El amor fue la motivación, pero Él lo hizo porque en una, escuche esto, en una justicia perfecta donde mora el Dios Padre, el que la comete, la paga. ¿Lo comprende? Y nosotros como humanos no lo podíamos pagar. Entonces, ¿quién lo pagó por nosotros? Cristo Jesús. ¿Lo entiende? ¿Para qué? Para darnos la libertad en Cristo. Con la sangre de su Hijo. Y ahí viene, hizo algo más. Perdonó nuestros pecados. Ahora, le hago una pregunta. ¿Vive usted como perdonado o vive usted todavía como todo un pecador? A veces está en la conciencia algo dando vueltas encima de nosotros. Pero yo le quiero recordar que usted es perdonado en Cristo Jesús. El Señor ya lo hizo todo. Ya abrió, mire, abrió el corral para que no se quede usted como pollo, sino que sea un águila. Y empiece a descubrir las bendiciones espirituales que Él tiene preparadas para usted. ¿Qué significa esa bendición? Que nosotros vivamos como lo que somos, hijos redimidos por nuestro Padre Celestial. Ahora, pasa algo muy interesante acá. Volvamos a Éfeso, volvamos otra vez al siglo primero. Si usted se reunía con un grupo de esclavos, hey, ¿cómo te convertiste en esclavo? Esta era la historia que te iban a dar. Sí, alguien me robó de mi casa cuando yo era pequeño, nací en una familia. Cuando tenía 13 años, me llevaron a la agora y me vendieron. Y alguien vino y pagó 25 platas, monedas de plata por mí. Y entonces esa persona ya me llevó. Pero algo pasa con la redención que hace Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la redención que hace Cristo Jesús? Lo que hace Cristo Jesús es que Él paga por nosotros, pero nos saca del mercado. Algo que está en el mercado ya no está en compra, ni está para, no está para la venta. Lo saqué del mercado. Es como si usted tiene su casa, usted dice, no, mi casa no está en compra, no está para la venta. Quiere decir, la saco del mercado. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros. Cuando Él nos redime en la cruz, ¿Él nos qué? Nos saca del mercado. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser dueños de nadie más. Somos dueños del Dios Padre. Y yo necesito entenderlo porque Él me liberó. Amén. Mire lo que sigue. Que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Con toda sabiduría e inteligencia, que dice el Señor en toda su inteligencia hizo que nosotros pudiéramos tener lo que el Señor nos está ofreciendo. Ahora, hay un segundo elemento: el que cree disfruta la bendición de ser incluido. Ahora, ¿qué significa ser incluido? Es la invitación del Señor a caminar con Él. Quiere decir, el Señor está en nosotros. ¿Cómo se lo explico? Vamos al texto, el versículo 9 dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Quiere decir, antes no conocíamos el plan. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien que está haciendo un plan buenísimo y el plan suena espectacular, pero no lo invita y se lo cuenta. ¿Sí le ha pasado? Dice, bueno, pues váyase a disfrutar, pues yo me quedo acá. Bueno, el Señor nos incluye en su plan y nos lo da a conocer. En ese momento era misterioso, pero dejó de ser misterioso para que nosotros pudiéramos caminar en ese plan. Y eso es donde empieza a tener muchísimo valor. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y ese es el plan que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Mire lo que dice el versículo 10. El plan es el siguiente. Aquí lo cuenta: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo toda la autoridad de Cristo. Quiere decir, va a llegar el momento donde todo va a estar bajo la autoridad de Cristo, y todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando nosotros tenemos al Señor y Él nos ha adoptado, entonces nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Pero yo necesito creerlo. Porque si no, sigo viviendo pegado, completamente pegado. Empiezo, es como cuando van a esos mercaditos, están vendiendo los pajaritos y está pegado ahí a un poste y el pajarito está amarrado y le va dando la vuelta así y de pronto alguien lo ve y lo dice, quítelo, quítelo, yo lo pago, pobrecito, y lo corta y el pajarito sigue así. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a la vida de antes. Yo te quiero recordar esta tarde, no te acostumbres a la vida de antes, cuando Cristo te hizo nuevo. No le sigas dando la vuelta al palito. Cuando Cristo ya te hizo nuevo, empieza a vivir lo que Cristo ha puesto en ti. Él ya te redimió, Él pagó por ti, Él te hizo nuevo, Él te creó y después murió en la cruz del Calvario por ti. Él te hizo doblemente tuyo, suyo. Entonces usted con toda seguridad usted puede decir, yo soy doblemente del Señor porque Él me creó y Él me compró. Eso es redención. Amén. ¿Te sientes redimido por el Señor? ¿Te has pedido al Señor perdón por tus pecados? ¿Vives con tu pecado ahí con esa carga y esa culpa? Suéltala, sacúdete. Sacúdete. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó por ti y empieza a vivir como hijo que eres. Amén. Ahora viene algo interesante y este es el tercer aspecto: el que cree disfruta la seguridad en Cristo. Y viene algo muy interesante: es más, dado que estamos unidos a Cristo, aquí hay una palabra clarísima. Me encanta porque el apóstol Pablo va aumentando en el texto, ¿no? Cuando tú lo analizas desde el principio, él dice, mire lo que son, mire lo que son, mire lo que son. Y cuando llega al versículo 11, él dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, como está diciendo, mire, es que no he terminado, les quiero mostrar todavía un poco más. Hemos recibido una herencia de parte de nuestro Dios. ¿Quién ha recibido herencia aquí? ¿Cuál herencia? De pronto algunos, ¿quién ha recibido herencia monetaria aquí? Uy, ¿cómo que no? Oremos por esas herencias monetarias. ¿Sabe que el mundo nos ofrece muchas herencias? Hoy estaban celebrándole a mi papá los 88 años. Entonces lo hicieron parar allá, ¡eh, 88 años! Y le hicieron una bulla y todo. Entonces se me vino a mí la historia de la herencia. Mi papá toda la vida nos habló que tenía una herencia, pero nunca la vimos. Y hace como un año y medio estaba yo sentado ahí en la casa de él y me dice, mire, me mandaron este papel. Y nosotros nos le burlamos, le hicimos todos los chistes a la herencia de mi papá, lo molestamos, mejor dicho, más burlas en la familia que la herencia de mi papá no pudo haber habido. Y hace un año estábamos sentados ahí en la casa. Y dice, mire lo que llegó. Entonces yo miro un papel. La Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia confirma. ¿Yo qué? Y empiezo a leer. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Que la Corte Suprema está metida? ¿Del país? Ahí me moví al internet. Empiezo a encontrar los periódicos, revistas, todo hablando de esa herencia. ¿Y saben quién era el dueño de la herencia? Mi papá. Era uno de los 40. Y empiezo a leer, escuche, todo el mundo me está viendo, cuidado, no le quite el sueño, mire. Empiezo a leer. En el departamento de Bolívar, Hacienda Arroyo Hondo, la Corte Suprema adjudica la mayor herencia territorial de la historia del país. ¿Cómo la ve? Y nosotros nunca le pusimos cuidado a la herencia. Tanto que hasta dijimos, quédense con eso. Yo digo, papá, la herencia sí es verdad. Pero mire lo interesante, él vivió con una herencia, pero nació en la pobreza. Nunca disfrutó la herencia. Era que una persona cerca al virreinato de España donó cualquier cantidad de tierra a sus 40 trabajadores, y el abuelo de mi papá era uno de esos. Y abarca todo cerca a una ciudad llamada Cartagena de Indias en Colombia. Él vivió en la pobreza más absoluta. Nunca pudo acceder a su herencia. Y ahora nos reímos de la herencia. Y yo les explicaba hoy en el templo y todo el mundo me estaba poniendo así de cuidado como están poniendo ustedes. Y les dije, esa herencia no sé si se la robaron, el gobierno se la robó, le ha agarrado de una parte, le ha agarrado de otra. Yo no sé si algún día toca algo de esa herencia. Y ahí les dije, todavía no he recibido la herencia para que no le fueran a pedir prestado de una vez, ¿no? Entonces le dije, yo no sé qué va a pasar con esa herencia. Pero él recibió la mejor herencia, la de Cristo Jesús. Mire, esa herencia de Cristo lo sacó de la pobreza absoluta en que nació. El Señor se encargó de él. Él tuvo la oportunidad de poder conocer a Cristo Jesús y ha vivido la vida más abundante que yo pueda imaginar. Y él cumplía 88 años y decía, wow, ¿qué fue lo que pasó? Es Cristo Jesús. Y el Señor nos dice aquí en el texto, léalo, mire lo que dice. Hemos recibido una herencia de parte de Dios, esta sí la dan. Y nadie te la puede robar, no dejes que te la roben. A veces vivimos en amargura, los problemas, las situaciones que tenemos, porque nos dejamos robar la herencia que viene del Señor. Y esa herencia viene con paz, con gozo, con seguridad, con la esperanza de la segunda venida del Señor, con el valor de que soy hijo del Rey, con todas las credenciales. Y a veces vivo como pollo metido en el corral. Y sigamos, y mire lo que dice. De parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano. Le eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El versículo 12 dice, escuche esto. Ahora que estamos unidos en Cristo, entonces dice, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos fuéramos primero a confiar en Dios y diéramos gloria y alabanza a Dios, dice el apóstol Pablo. Y ahora ustedes los gentiles, ¿sabe qué es un gentil? Usted es un gentil. Díganle del lado, hola gentil. ¿Hay algún judío que está aquí? Si hay algún judío, usted no es gentil. Los gentiles son los no judíos. Y dice, ahora todos los gentiles, o sea, los que no son judíos, quiere decir, el Señor nos incluye en la buena noticia que Dios los salva. Y además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos a darle el Espíritu Santo, el cual había prometido para ellos. Y ahí viene, dice el texto, mire, dice, a darles el Espíritu Santo. Otra versión dice, a sellarlos con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo pasa ese sello? Ese sello del Espíritu Santo pasa cuando tú pones los ojos en el Señor. Cuando los pones. Y si tú los pones en Él, vas a experimentar la vida más maravillosa que solamente el Señor nos puede dar. ¿Viste lo que significa un hijo? Escogido, adoptado. Y mire lo que vimos hoy. El Señor te compró y te dio libertad. ¿Por qué quedarnos a veces en el corral? Yo te quiero recordar esta tarde que tú y yo somos hijos del Rey, que tenemos que vivir con esa seguridad. No dejes que las situaciones que están a tu lado apaguen todo lo que Dios ha consignado en tus vidas. Ha puesto cosas preciosas en ti. De pronto alguna persona ha querido acabar con tu identidad. De pronto cuando estabas pequeño tu papá te dijo, inútil, no sirves para nada. O de pronto te dijo, a la mujer eres una cualquiera, eres esto, eres los otros. O de pronto te ha dicho, eres un fracasado. De pronto la pareja tuya que está ahí te ha dicho eres una fea. ¿Sabes qué quiere el hombre a veces? Quiere apagar lo que está en nosotros. Los humanos queremos apagar las cosas preciosas que está en nosotros. Pero yo te quiero recordar de que blíndate con el Espíritu Santo. No importa qué digan de ti, tú eres hijo del Padre Celestial con todos los derechos espirituales. Y cuando yo escucho eso, me emociono. Escogido por Él. Escogido. ¿Por qué no estás viviendo plenamente? Posiblemente algo ha dolido tu corazón. Posiblemente alguien ha maltratado tu vida. Posiblemente alguien ha apagado tu ilusión. Posiblemente tus sueños ya no están. O están bien escondidos. Posiblemente estás conformado con lo que vives. Eso significa el corral. O te metiste solo al corral, o alguien te metió. Pero ese corral, el Señor lo abrió hace mucho tiempo. Te quiero invitar a que te pongas en pie ahí donde estás. Que cierres tus ojitos. Que permitas que el Espíritu Santo está aquí. Y Él quiere sanar. Él quiere sanar corazones. Tú estás sellado con el Espíritu Santo. Y lo que hace a veces tantas personas alrededor, que posiblemente me insultan, no me valoran, me dicen algo, es ir apagando las cosas preciosas que Dios ha puesto en nosotros. Y yo te quiero invitar a que te atrevas a decirle: Espíritu Santo, llena mi vida. Porque el Señor a través del Espíritu Santo rompe cualquier cadena de pecado. De pronto estamos visitando cosas que no tenemos que visitar. Y el Espíritu Santo está aquí diciendo: quiero llenar tu vida. Y tú le puedes decir: ven, lléname. Tú sabes cuál es tu lucha. Tú sabes qué dolor estás abrazando. Sabes que hay amarrado en ti. Sabes que te está limitando. Sabes que te han dicho que te han dolido, que te han hecho que te ha dolido. Pero no te quedes ahí. Vamos a vivir con dignidad. Porque sabes, el Padre Celestial te hizo, pero te compró. Y eres doblemente de Él.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.